Es domingo, es 31 de agosto de 2025 y este es el quinto episodio del podcast diario de Quinótico desde Venecia. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Comenzamos desde el estudio de Fred Film Radio, que gentilmente, como siempre, nos cede sus instalaciones en el Palazzo del Cinema. Nani Mantilla, ¿cómo va esa garganta? Buenas tardes.
Pues va en su sitio por ahora, veremos qué pasa, pero es que es difícil aguantar las temperaturas gélidas de la sala Dársena, que además es el cine para el cual he cogido todas las entradas del festival.
La gente que está yendo a la oficina tiene pena de ti realmente, ¿eh?
Bueno, cada uno tiene un trabajo distinto y unos problemas, así que estos son los míos ahora mismo.
Matías Gerrebolledo, ¿qué?
Bueno, es un poco diezmados, ¿no? La redacción de Quinótico está diezmada estos días en Venecia. Estoy arrastrando una otitis que no ayuda nada a ese frío gélido de las salas. Pero bueno, hoy, por ejemplo, me he estrenado en la sala grande, que yo no había estado. Pensaba también lo que decía ayer María de Mussolini. Ha sido un día muy político. Ha sido un día muy político y me ha gustado estar en la sala grande.
Ahora hablaremos de dictadores o pseudodictadores. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy riéndome mucho con el jersey que todavía tiene puesto Dani Mantilla. O sea,
que le va a dar calor
increíble.
En este podcast, todos lo sabemos, pero bueno, no pasa nada. Texas Hold'em, Texas Hold'em. Y María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo cistitis.
Yo no voy a contar lo que tengo porque no le interesa a nadie, la verdad.
Todos somos humanos en los festivales y yo estoy siempre haciendo pis antes de entrar al baño. Y después de esto hablemos de cine, por favor.
Bueno, estoy seguro de que habrá alguien que trabaje como obrera u obrero de la construcción que nos escuche y que estará diciendo que qué nos pasa.
No, pero bueno, lo quiero decir solamente porque no parezca que nosotros estamos viviendo con Julia Roberts, que somos somos miserables como todo el mundo.
Bueno, nuestra compañera Alejandra Musi se ha pasado en el Hotel Cipriani este domingo 6 horas en ese yanque de prensa.
Bueno, decía que la pizza era extraordinaria.
¿La qué?
La pizza, o sea, es que también hay una cosa, cuando tú vas a un yanque...
De verdad, que no es todo glamour, de verdad.
No, es verdad, vas a un yanque al Cipriani para hacerle una entrevista de televisión a Julia Roberts de 4 minutos, que es lo que me ha contado Ale. Entonces, bueno, ha llegado a las 9 de la mañana y se ha ido a las 3 de la tarde para 4 minutos, que luego ella, como es una diva valiente y poderosa, lo ha hecho muy bien, pero claro, pues quiero decir que son cosas que pasan en este mundo y todo bien. Y bueno, entonces dice, bueno, lo bueno es que la pizza era maravillosa.
Yo me he comido un sándwich de pavo con un plástico por fuera, pero bueno, todo bien, aquí todo bien.
Y que ir al Hotel Cipriani significa coger el vaporeto, agua de por medio y yo no sé cuántos minutos de ida, yo no sé cuántos minutos de vuelta, es sacarte
bueno,
de aquí del entorno.
20 de ida, 20 de vuelta. El problema es que te descuadra la agenda del Lido, pero bueno, tampoco está tan lejos. En fin, vamos a hablar de las películas del día. Porque la gran película de este domingo ha sido The Wizard of the Kremlin, la nueva cinta de Olivier Assayas, que es un director al que le gusta mucho la historia, y la historia reciente, lo ha demostrado en varias ocasiones, con la miniserie y película Carlos, con Abgeme, con un montón de cosas que ha hecho, ¿no? Y ha vuelto a esas andadas, adaptando una novela, que habla del ascenso al poder y el mantenimiento en el poder de Putin y de su principal asesor áulico hasta que lo dejó. ¿Quién quiere empezar? Venga, Matías, ya que tienes el micrófono. Que has estado en ese agujero de gusano de Rusia.
Lo hemos comentado después, es una película que es muy mi mierda en el sentido de geopolítica, o sea, estaba hecha como diseñada para que me gustara. Y es una película de estas de río, de estas que pasa la información. ¿Cómo será de gordo el guión de The Wizard of the Kremlin? Que, por cierto, ha escrito Emmanuel Carrer junto al director, a Assayas, y lo han adaptado de la novela. Y Carrer sale en un momento de la película. Está como escondido en una fiesta y es muy divertido el cameo. La peli es, para que lo entienda la gente, es como un apéndice de House of Cards. Es decir, mucha política...
A ver, ¿cómo es esto?
mucha conversación, pero desde un punto de vista sucio, amargo, cínico, no es Aaron Sorkin, es como la, el lado contrario. ¿Y qué cuenta? Pues cuenta el ascenso al poder de Putin a través de la figura de Vladislav Surkov, le ponen otro nombre, pero es Vladislav Surkov, y que es realmente, lo comentaba antes, ¿no? Me he estado una hora entera en la Wikipedia dando vueltas porque me interesaba mucho el tema, es el principal ideólogo de la Novorisaya. ¿Qué es la Novorisaya? Es la idea de que la parte de Crimea y de Ucrania que da al Mar Negro no es Ucrania, es Rusia. Y entonces ha desarrollado una teoría política extrema a nivel de las invasiones, por ejemplo, del Donbass y en reciente término, aunque llevamos ya 3 años de guerra en Ucrania, a través de un concepto que se llama la soberanía democrática. Es decir, que el presidente de Rusia, en este caso, bajo ningún concepto, tiene que plegarse a lo que quiera un parlamento o lo que quiera alguien más que sí mismo. Entonces, bueno, la fake democracy que decía el autor del libro original, y realmente va sobre eso, va sobre cómo se ha dado forma a la política en los últimos 25 años.
Y o sea, es... Un momento, vamos a ir mezclando...
Pues quiero por ahí, ¿eh?
¿Aportación corta, quizá? Sí, o esperamos, mira, el turno.
No, muy corta. ¿Sabes quién ha leído mucho la Wikipedia también? Oliver Sayas, ¿vale? Porque es una película que se siente muy heredera de ese formato de biopic. Y yo, estando muy entretenido con la historia, sentía que estaba viendo una TV movie de HBO de hace 15 años. Cuando hacía ese tipo de proyectos, como Recount, como Game Change, y que se han dejado de hacer porque las películas de televisión ya no se llevan y se hacen miniseries más largas, pero me recordaba exactamente a ese tipo de relatos. Pero por suerte es mejor que una película que no ha nombrado David y que se vio en Venecia, que era espantosa, llamada La Red Avispa. No sé si os acordáis.
Sí, era muy mala, la verdad. No, iba a decir que más allá de explicar esto que decía Matías, que digamos en la teoría central que llega al final de la película, el paisaje que pinta el mago del Kremlin, y voy con María, es, no os engañéis, Rusia está detrás de todo, conscientemente, y sin que parezca que hay un plan. Están buscando el caos en todos los países del mundo a base de fomentar teorías que no tienen por qué coincidir con las propias, ¿no? Que eso es lo que a mí me ha, digamos, lo que me ha hecho girar la cabeza un poco. María Guerra.
Hombre, a mí me parece que la película lo que te explica, o sea, es una lección de geopolítica del siglo XXI, porque lo que te explica es por qué estamos aquí, porque ahora estamos siguiendo a líderes como Trump, que son líderes los que no creen ni en el bien ni en el mal, ni en todo lo contrario. O sea, entonces lo que decía Sayas es que esta película lo que explica es como el orden de los políticos de mi generación, o sea, de la gente que tiene ahora 60 años, han cambiado por completo. Y detrás de eso, Putin era el político violento típico del siglo XX, que se supo rodear de asesores que le dijeron que ya no está el bien y el mal, la ideología o no la ideología, sino el caos. Y el caos se hace a través de Internet. Hay un momento en el que dice: América tiene los algoritmos, nosotros vamos a decir cómo se utilizan. Entonces Putin, estos asesores, lo que hacen es utilizar grupos pop, como pueden ser los moteros, la gente hiperviolenta, los rapaos, los punks, claro, todo tipo de ultras, y todo eso lo han mezclado. Esta obra se publica en 2020, tú estás viendo la película y lo que estás haciendo es entender el presente. Es verdad que es una película muy informativa. A mí me gusta la textura que tiene, de ese color gris que tiene Rusia, en el que no se esfuerzan. Bueno, pasa del gris al kitsch hortera de Dolce y Gabbana, que también es una cosa muy interesante, en el que hablan de que América es kitsch. Y entonces, esta película, yo creo que me gusta mucho que tenga la perspectiva absolutamente europea. A pesar de que el que cuenta la historia supuestamente es un periodista americano, lo que está esta película es explicándole, o sea, avergonzando a América. O sea, esta como la propia novela, pero la película se va a entender mucho más. Yo creo que en el otro lado del Atlántico hay gente que está teniendo úlceras continuamente por el ridículo círculo en el que están cayendo. Entonces, es una película para gente que le guste la política, porque yo he salido del cine y hay gente que me decía, me parece un tostón, es completamente, como decía Dani, Wikipedia. Lo que pasa es que es un cubo de Kubrick perfectamente armado y te explica dónde estamos. El horror es que no sabes a dónde vamos. Entonces, yo creo que es muy importante que una película sea capaz de hacerte sentir y entender tantas cosas. Y luego ya termino, me parece que el que lleva la historia, que es Paul Dano, en ese papel de Rasputín, está maravilloso. Es verdad que el chico está dotado con un rostro que da miedo y que lo utiliza muy bien, y además con una complexión física también que es muy inquietante. Y Jude Law, nuestro Jude Law amado, que sea Putin, pues también está fenomenal, porque es un hombre sin aristas. Y es maravilloso. Lo que me parece espantoso es el personaje de Alicia Vikander. Evidentemente, en el Kremlin ninguna mujer toma una decisión. Hombre, chicos, no necesitamos a Alicia Vikander para que haga de rockstar y luego venga a la rueda de prensa y diga que representa la libertad. No, hija, no representa nada. O sea, es como si no existieran las mujeres en Rusia. Ya lo sabemos. Pero, por favor, que no hagan, ¿sabes? Como vamos a poner el brochecito y bueno, aparte que lo dice porque lo ha dicho Asayas en el Pressbook. Claro. O sea, que eso es lo que me ha chocado un poco.
Janina.
Bueno, a mí me ha fascinado la cuestión de cómo nos pone Asayas en la pantalla los mecanismos de la política, ¿no? Esa cuestión tan perversa. Porque es verdad, no es una película política, es sobre los mecanismos de la política y cómo se entiende el poder en aquel lado del mundo, en Rusia, que es una concepción absolutamente diferente a cómo entendemos el poder de este lado. Y allí es donde tú entiendes por qué personas con tantísimo poder económico, como fueron los oligarcas rusos, fueron cayendo uno a uno, exiliados, asesinados, desaparecidos o encarcelados. Uh-huh. Entonces, allí tú dices, ¡ah, mira! Ahí, por ahí van las cosas. Y claro, y también está la cuestión esta de cómo un sistema como fue el de la Unión Soviética se desmorona, pero quedan allí las ruinas y las piezas que como un bicho
brasas, de, ¿no? Las brasas,
que como sé. Un bicho de esto sí. De los Transformers se vienen a unir y de allí sale un mutante peor. Sí. De lo que había antes, ¿no? Y claro, eso allí está Putin, que es como que el que encarna todo esto, y Putin entiende muy bien qué necesita un líder. Aunque desde este lado del mundo, vuelvo y repito, tengamos la idea de que es un pedazo de loco, pero es un pedazo de loco que sabe exactamente lo que está haciendo, que eso es lo más escalofriante, ¿no? ¿Cuál es la importancia que yo le veo a la película de Asayas, que tiene todo el derecho del mundo a ser así como un telefilm? Porque es que de otra manera a los espectadores no les va a calar esto que es tan importante, ¿sí? Si él se hubiera decantado por un lenguaje cinematográfico, todo, te pierdes en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que nos digan cuáles son esos mecanismos y qué es lo que se está usando y por qué es tan importante entender que estamos en la ñoña ahora mismo y cómo vamos a salir de eso. Esa es la gran pregunta. ¿Se podrá desactivar Putin algún día? ¿Sí o no? Ahí estamos.
Tengo a Dani con la palabra pedida y a María también. O sea, que venga, como queráis.
No, Dani.
A mí me gusta mucho de la película que sí transmite muy bien lo que es lo soviético, el punto de vista respecto a la política y la diferencia entre dinero y poder, que en Estados Unidos están obsesionados con el dinero y los rusos saben lo que es vivir con y sin dinero, y lo que les motiva más es el poder. Uh-huh. Mientras, en paralelo, están todos los oligarcas que se lo llevan muertísimo y vemos todo eso que pasa con los Juegos Olímpicos de Sochi, por ejemplo, y todos esos eventos que aparecen en la película. Lo de la Wikipedia no era tanto una crítica, porque yo paso horas en Wikipedia de decir, sino que siento que es descriptivo respecto a la historia que estamos viendo. Que hay quizás demasiadas partes de la historia reciente de Rusia que vemos en la película y que a veces parece que estamos haciendo como check, check, check. Pero una cosa que le he hecho en cara a la película, y eso que lo interesante que estáis diciendo lo compro también, es que echo de menos ver la escena de la conversación entre Paul Dano y Jude Law, entre Putin y su principal asesor, donde este le dice que le va a dejar y que de repente la película te lo quite. No,
eso
lo
te
entiendo.
Lo quita la película, sí.
Porque me parece interesantísimo en una persona que ya lleva 20 años en el poder que le digas, no, me voy. Y cuando hemos visto otra vez ese tipo de relatos de persona ajena que te guía y te presenta el monstruo, pero lo ves indirectamente. Estoy pensando, por ejemplo, en El último rey de Escocia. Siempre hay un momento donde uno se enfrenta al otro y quiere apartarse. Y que a Sayas no lo cuenten en esta película me sorprende muchísimo, la verdad.
Claro, no hemos leído, por lo menos yo, la novela, no sabemos si ahí está reflejado o no.
Pero bueno, es que también da la sensación de que Putin ha eliminado a muchos oponentes, ¿no? Como el líder de los Wagner, el chef del Kremlin, con que solamente hubiera una insinuación, o bueno, en ese caso un enfrentamiento frontal, en ese momento ya viene el asesinato. A mí lo que me parece esta película que me interesa mucho, el autor es Giuliano da Empoli, que es un suizo italiano, o de la zona italiana, es que él le mandó el libro a Olivier Sayas, porque es su vecino, porque viven en la Toscana, y rechazó muchísimas peticiones de Estados Unidos. Porque me parece que esta película, me parece ahora que Europa está contándose bien a sí misma, y me parece que Estados Unidos, que estamos viendo muchísimas películas sobre el presente, que son muy confusas, porque hay una narración muy individualista, muy americana, muy épica del bien y del mal, que no están entendiendo, y el enfoque, lo que es su narrativa, está pegando consigo misma, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que Rusia, hay un momento que dice, Rusia está gobernando el mundo, porque Rusia y China no son países individualistas. O sea, en el espíritu ruso hay el convencimiento de que vas a morir y que la gran Rusia va a seguir de la misma manera que está en China. Entonces, me parece que la película cuenta muy bien el caso ruso y cómo afecta a toda la globalidad, ignorando completamente a Estados Unidos. Uh-huh. Porque Estados Unidos está perdidísima, y lo que nos afecta a nosotros como espectadores es que sus narradores, sus cineastas también, porque estamos viendo que los intentos que están haciendo de contar el presente, es verdad que Coppola contó la guerra de Vietnam un poquito más tarde, pero, sí, pero la contó, y no hay una gran película americana que esté contando la debacle. Entonces yo creo que hay un eje que se pierde, y es que Estados Unidos está atrapada en la narrativa épica de Homero, y entonces están perdidos, y esta película sí que tiene ese enfoque europeo, ¿no?
De hecho, hay un diálogo que yo creo que es clave en la película, que se produce, creo que al principio, cuando hablan del final de la Guerra Fría, y dicen, Estados Unidos cree que ha ganado la Guerra Fría, y lo que pasó fue que se desmoronó el régimen, pero nosotros no hemos perdido esa guerra. Y entonces yo creo que Estados Unidos sigue en esa lógica de hemos ganado, hemos prevalecido, somos la ideología preponderante, y Rusia tiene otra opinión, y de hecho actúa en consecuencia, ¿no?
Janina, un momento, una cosa al hilo de lo que decía María, te traigo a colación El aprendiz de Ali Abbasi, que trata también de una génesis de una persona que ahorita está en el poder, entendiendo el poder como lo entiende, que es Donald Trump. Y claro, fíjate quién es Ali Abbasi, es un europeo iraní o algo parecido a eso.
¿Pero qué dijimos cuando vimos, ¿no?, esa película? Dijimos, un adepto del régimen trumpista puede verla como una geografía.
Exactamente.
Y yo creo que nadie que vea hoy en Rusia la película que hemos visto puede pensar que es una película positiva,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero fíjate...
Yo diría que no.
No, yo creo que es una película que lo que en el fondo Putin ha logrado vender a sus propios ciudadanos es que le está recuperando la gran Rusia.
Uh-huh,
es que yo creo que también esta película lo que está diciendo es que porque todo el rato están Putin está todo el rato mirando las encuestas. Y es que cuanto más cruel es Putin con los oligarcas, más le apoyan. O sea, claro, que a lo mejor es interesante también ese punto de vista, ¿no? Que lo que parece malo es bueno para los países, para los ciudadanos.
Puede ser.
Claro, es que es un análisis desde el punto de vista occidental y europeo, de lo que están viendo pantalla representa algo negativo, pero es que igual desde el punto de vista que nos han contado de lo soviético en la película, es como no, eso es un líder que tiene muy claro lo que quiere hacer y que puede estar 40 años en el gobierno.
Soviético para el pasado, ¿eh?
Sí,
ruso. Porque sí, soviético.
No. Digo lo soviético en plan como los valores.
El cemento armado.
Exacto, sí, sí, a los que quería volver el mismo.
Es que incluso yo creo que la idea de Rusia que tienen se remonta, como dicen ¿no? Se remonta incluso a los zaristas. Es que llaman el zar a Putin. Es que esto es pre-soviético. Son los valores del imperio ruso.
Quería lanzaros una pregunta, una duda que me ha surgido viendo la película. Entiendo que esta peli sería imposible de levantar con actores rusos, por mucho que lo haga Oliver Sayas. Porque, claro, venimos de unos debates identitarios muy fuertes donde Jack Odiard, que el pobre es idiota y no se sabe explicar, o directamente tiene prejuicios y se... puso trampas a sí mismo con Emilia Pérez, pero es que Sayas hizo también La Reza Avispa, donde hablaba de cubanos y lo hacía en español, y era una historia que no lo representaba a él. Carlos, igual, aquí vuelve a hacer lo mismo, pero parece que él se está librando, por lo menos, de esta conversación.
Ahí quería ir, porque se me estaban agolpando las ideas. Creo que The Wizard of the Kremlin es una película sorda, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, me quedo con cómo evita la geografía, lo que decíamos de Putin, ¿no? Que pueda ser tomada como un manual de instrucciones porque realmente no llega a ninguna parte. Hablabais de esto de la geografía, me parece curioso porque justo esta semana hay una respuesta oficial del Kremlin a la película. Uh-huh. Dmitry Peskov, que es el secretario de Comunicaciones, le preguntaron en rueda de prensa, porque ya sabes, quiero decir, esto no se sabe normalmente en los medios de Occidente porque se toma como que Russia Today es un medio propagandístico, que lo es, pero también parte de la información. Quiero decir, para hacer propaganda tienes que engancharte un poco a la verdad, ¿no?
Claro.
Y entonces, todos los miércoles hay una rueda de prensa en la que, igual que en la Casa Blanca, el secretario de Comunicaciones responde a absolutamente todo. Y yo diría que con un 5% más de transparencia que en Washington a lo que la gente le pregunta. Le preguntaron, oye, hay una peli con Jude Law de Putin, y dijo, no la hemos visto, tendremos que verla, pero entendemos perfectamente la fascinación que pueda despertar Vladimir Putin en el mundo. Esa es una de las sorderas. La segunda sordera, para lo bueno, yo creo, es el tema del idioma. Esta película me funcionaría muchísimo mejor en ruso. Sería, o sea, en mi palmarés particular, sería un mejor guión inapelable si fuera en ruso. Si la firmara cualquiera de los... Yo qué sé, el mismo Serebrenikov, ¿no? Gente que está en el exilio y que ha trabajado con...
O a Sayas incluso,
sí, claro.
que trabaje con un director de actores para
escuchar
ejecutar
a Putin con la cara de Jude Law y el acento de Essex de Jude Law es un ejercicio un poco esquizofrénico.
Estamos demasiado acostumbrados, y es verdad que no nos canta tanto porque estamos acostumbrados a esa manera de ver el cine.
Claro.
Pero sí ganaría muchísimo más en ruso, por supuesto.
Y ya el último punto, hablabais también de Sarkov, de cómo la película realmente no nos entrega ese final, no nos habla de eso, y eso tiene mucho que ver con la relación de él con Putin. En la realidad, más allá de la novela, digamos que la segunda invasión de Ucrania, la que estamos ahora inmersos, marca el final de su carrera política en Rusia, porque él entiende que Putin ha llevado las cosas fuera de control, y quiero decir, se le ha revelado la insurgencia. Recordamos en los primeros días de invasión cómo la parte más ultraderechista del ejército intentó hacer un contragolpe de Estado, y ahí es cuando sale del gobierno, y realmente lo que él quería era una cosa un poquito más sensible, un poquito más elegante, y lo último que tiene es una imputación por malversación de fondos del apoyo que iba a dar Rusia como federación a los militares del Donbass. Entonces, claro, han querido hacer un biopic sobre la obra que habla sobre estos últimos 25 años, pero es que esa batalla realmente es que no ha terminado. Quizás tenemos demasiada prisa.
Sin cerrar. ¿Alguna cosa más?
Claro, es que me estoy acordando de Chernóbil. Chernóbil era una maravillosa serie y yo me acuerdo que estuvo en la script Elena Font y decía que Chernóbil estaba muy bien, pero que a veces la mirada gringa les podía y que había un momento en el que tenían que entrar los soldados a matar perros y que era como ¡oh, so cute! Entonces es verdad que a veces hay una mirada un poquito gringa y le falta todavía, que no es gringa, que es europea, pero que le falta todavía la dureza rusa. Lo que pasa es que yo creo que la credibilidad y la facilidad que tiene que sea en inglés, pues porque en realidad nos está haciendo un ABCD, o sea, es un barrio sésamo de Putin y entonces está funcionando. Entonces, es verdad. Pero claro, nos lo comemos mejor, ¿no?
Desde luego, en la película es muy turras con la voz en off y muchísimos diálogos en ruso, sería un reto verlo. Bueno. Pero es que pensaba en Ridley Scott cuando estaba viendo la película, porque les da la libertad a los actores, yo creo que es lo que ha hecho Sayas, de hablad como queráis hablar, como estáis cómodos, no lo juguéis todo en un acento porque puede quedar fatal si no lo haces bien. A Paul Dano yo siento que a veces se va el ruso, otras veces no, pero me llama la atención, y como ahora ya estamos más adaptados a que se cuenten las historias en los idiomas del propio relato, pues de repente que aparezca esto te choca un poco.
Quiero decir, la prueba es Anora, muy brevemente. Anora, cuando tenía que funcionar en ruso, funcionaba en ruso, cuando tenía que funcionar en inglés, funcionaba en inglés.
Bueno, pues esta ha sido la gran película del día, como veis, nos da para debatir, podríamos seguir, pero hay que avanzar porque hay otras dos películas que nos interesan mucho en este domingo. Vimos ayer por la tarde Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Es un tríptico, son tres historias familiares, como avanza el título. Con Tom Waits, Kate Blanchett, en fin, Vicky Krieps, Adam Driver, en fin, un montón de estrellas.
Bueno, claro, es que lo de
Charlotte Rampling.
Que no ha venido Tom Waits, Waiting for Tom Waits, que nunca
Exacto.
viene.
Entonces, la primera historia está centrada en un padre al que van a ver sus hijos. Este padre está perdido en una cabaña viviendo en Nueva Jersey y van sus hijos a verle. La segunda es una cita anual para tomar el té de una madre británica que vive en Dublín y sus hijas van a verla. Y la tercera son dos hermanos que administran la casa vacía de los padres que han muerto, ¿no? Y es una reflexión sobre, con humor, en buena parte de la película, sobre la incomunicación entre los miembros de la familia y sobre las formas de amor con esos seres extraños que nos tocan en la vida, que no elegimos, que son los familiares. María, ¿quieres darle? Venga, Jim Jarmusch.
Bueno, a mí me encanta Jim Jarmusch porque, igual que le pasa a Almodóvar, tiene un planeta. O sea, tienen planetas y entonces abre la película y tú ya estás metida en el planeta que es Down on Earth o lo que sea, ¿no? Lo que toque, o Broken Flowers, lo que sea. Entonces, eso es maravilloso. Y luego consigue que actores que son hiper icónicos te los creas metidos. Además, él siempre fuerza un poquito la rosca, porque lo que hace con Kate Blanchett, ponerla como una ursulina, es increíble, porque yo estaba diciendo, a ver cuándo dejo de ver a Kate Blanchett, lo consigues. Entonces, bueno, me gustan mucho los dos primeros trips, las dos partes primeras. Me parece que es una película que tiene como una gota malaya que va cayendo durante las horas que pasan, porque te está hablando de ese malestar que produce la familia, los sentimientos de la familia inicial cuando tú ya tienes muchos años, ver a tus padres cuando en realidad te estás imaginando ya no tenéis nada que ver, el final descompone una casa. O sea, es una película que está enfocando todo lo súper íntimo a cámara lenta y luego también lo hace con un foco fotográfico increíble, porque no está enfocando solamente a los personajes, sino que está enfocando todo. Entonces, ese té que se toma Charlotte Rampling con sus hijas, con Kate Blanchett y con Vicky Krieps, con esos pasteles que están completamente enfocados, y entonces tú no puedes dejar de ver cómo somos los objetos en los que vivimos.
Sí,
entonces,
totalmente.
Me gusta mucho, me parece.
Una peli muy de objetos.
Sí, es una película muy poética. Me parece que el final es un poco. El último se me hace un poco turras, pero bueno, entro perfectamente en la historia y no me parece de las hiper grandes de de Jarmusch, pero sí que siempre crea ese planeta en el que a ratos quieres vivir, o por lo menos entiendes perfectamente. Sí que me gusta.
Adelante. ¿Quién?
Yo iba a decir que es una peli, me sumo a todo lo que ha dicho María, es una peli contra la trascendencia. Es una peli que solo puede hacer Jim Jarmusch a la edad que tiene Jim Jarmusch, en el sentido de, podría también, en vez de Father, Mother, Sister, Boy, podría llamarse Las Horas, pero como Las Horas Muertas, es decir, todos esos espacios de intrascendencia que llenan la vida y que la van completando de algún modo, y que no deja de ser una especie de secuela espiritual de Noche en la Tierra, es como Día en la Tierra, podríamos decirle, y que la hace, pues eso, la hace antológica. Y creo que hay un poquito más de gusto por las estrellas, creo que no le interesa tanto la historia como los picos que pueda haber en el argumento, sino que le interesa eso, jugar con sus amigos y pasárselo bien y regalarnos pues un caramelito, muy en la línea de Patterson también, ¿no? Este cine calmado, este cine, pues eso, contra la trascendencia, que está muy bien que un director con esa solera, con esa personalidad, diga, no quiero ser bigger than life, quiero ser life itself, un poco.
A mí Patterson me resultaba que partía como de un concepto así como más pretencioso, pero que después tenía una profundidad y una simpleza al mismo tiempo que me enamoraba. Recuerdo que además creo que la vi el primer año de Cannes y fue como una revelación total, a pesar de que ya había visto pelis de Jarmusch. A mí me gustó mucho ver padre, madre, hijo, hermana, que además son
hermano,
como
hermano.
Hermano, hermana, que son los tres capítulos de la película. El último no es que me guste menos, pero sí creo que totalmente está en otro lugar. Porque los dos primeros son muy parejos, aunque presentan relaciones distintas, pero en el sentido del humor, sobre todo, son muy similares. Pero al mismo tiempo, de lo que hablabais, esta es una película que solo puede hacer una persona mayor, que ya está acercándose al final, esa imagen de las cajas, tú no, eso no lo has pensado o no lo piensas si no has pasado por ahí.
Y a mí momento, el tercero, que es evidentemente el que menos peso, el que menos efecto efectista es, ¿no?, en el momento de ver la película, es el que más me ha quedado dentro, sin duda. La imagen de la persiana metálica bajando sobre las cajas de los padres muertos, de qué hacemos con los objetos de la gente que se va, y esa referencia que hacen los personajes de es que ya había cajas sin abrir de los abuelos en casa de mis padres. ¿Hasta cuándo llega la cadena de cajas? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Somos los objetos que acumulamos?
Totalmente. ¿No? Y eso que choca un poco, que sean que son dos actores desconocidos. Sí. Una de ellas es India Moore, que sale de la serie Pose, y choca con la estrellitis que tiene en la película y en la que entran ciertos auteurs llegada a una edad. Pero me gusta eso, cómo convive lo liviano y lo profundísimo que plantea la película, esos juegos que tiene entre las diferentes historias con las cosas que se repiten, que ya lo vas buscando una vez, ya que sabes que ha pasado por segunda vez.
Y Jarmusch lo hace de vez en cuando.
Eso sí, he de decir que creo que tiene las escenas peor rodadas en un coche que he visto en mucho tiempo, y lo que me hace preguntarme si particularmente las dos primeras historias se han rodado en dos días. Porque
en la rueda de prensa contó que escribió el guión en 3 semanas y que lo que escribió escuchando las voces en su cabeza que tenían los actores que imaginaba para los papeles,
y seguro que casi todos le dijeron que sí, porque además siendo un personaje tan pequeño y todo el mundo quiere tener a esos grandes directores que hacen esas pequeñas películas, quieres tenerlo en tu carrera.
Bueno, suscribo todo lo que han dicho. Sí, a mí también la película me ha llegado bastante y me parece como una como un estudio de los silencios, ¿no? Porque aquí es más cómo puede un silencio o los silencios decir muchísimo más que una chorrera de palabras y de monólogos, qué sé yo, ¿no? Y estoy de acuerdo con David en que la tercera historia, que se trata de unos hermanos que son mulatos, son el padre negro, la madre blanca, tienen otra historia, tienen otro bagaje cultural, tienen otra manera de comunicarse. Allí los silencios se reducen. Y hay más palabras, hay más intercambio. Y aquí tú ves la diferencia también que establece Jarmusch entre estas familias angloparlantes que son bastante secas y muy alejadas de nuestra cultura latina. Y claro, al meter a estos hermanos, pues te das cuenta de esas diferencias y de la riqueza cultural que bueno, yo no he escuchado decirle a Jarmusch nada de esto, pero me imagino que era como que el punto como de contrabalance, ¿no? De este tipo de familia también es posible. En cuanto a las actuaciones, pues me encanta el registro que tiene Cate Blanchett aquí. Yo no la había visto así en un personaje como este, para nada. Y bueno, Adam Driver sigue siendo Adam Driver con su cara de palo y todo esto. Y bueno, sin más, me parece una película bastante correcta y que yo creo que claro, que comparándola con Patterson o con la película de los vampiros, como le llamamos aquí en nuestro grupo.
Solo los amantes sobreviven.
Exactamente. Sí, se queda pequeña, pero ahí va.
Y luego hay una cosa muy bonita que es el uso de las ciudades, ¿no? Las ciudades que con muchísima personalidad, ha dicho que la primera parte está rodada en New Jersey, ¿no? que está a 30 millas de Nueva York porque era más barato sencillamente, pero él consigue que cualquier, que un descampado delante de una casa signifique algo y tenga un valor sentimental. Eso es precioso. Y luego rueda en París y es verdad que las escenas del coche son un poco atropelladas, pero entiendes París, o sea, sí. Entiendes rápidamente que París son sus escaleras y que Dublín son las casas de obreras de ladrillo y que hay una gran diferencia en una casa obrera de ladrillo y una casa en la que está Charlotte Rampling, que por cierto está maravillosa porque es un personaje que dices, ese personaje solamente puede estar sacado de la realidad, sí, o de una fantasía extraordinaria. Entonces es verdad que él ha dicho que es una película de mucho foco, de muy muy enfocada, mucho detalle y se nota. Yo sí que creo que puede ser una película que tenga algún premio aquí. Bueno, no creo, vemos, que llegue a bueno, igual que sí que, por ejemplo, me parece que Paul Dano sí que puede tener llegar a los Oscar de alguna manera, si es que les interesa, pero vamos, esta película yo creo que no es de Oscar, pero sí de premio en Venecia.
Que se me olvidó un detallito, porque claro, es un tríptico, sí, pero es un tríptico que está hilado con un elemento que pertenece justo a ese planeta Jarmusch, a esa libertad de este creador, que son unos patineteros. Y van esos patineteros hasta en cámara lenta. Y tú te salen al principio y los comentan y tú dices, ¿qué es esto? Pero es ese hilo rojo con el que va tejiendo las tres historias. Y eso de verdad que ese elemento que es muy él, me parece un detalle bastante bonito.
Bueno, nos quedan apenas un par de minutos. No te sé mis palabras, un par de minutos. Son cuatro palabras. Okay. Para comentar Nuestra Tierra de Lucrecia Martel. Sé que es una película, un documental fuera de concurso que merecería más de 2-3 minutos, pero vamos a intentar ser sintéticos. Es un documental que intenta recuperar, bueno, a través de, tú lo decías, ¿no?, fotografías, de documentos antiguos, de mapas, la historia de un pueblo originario en Argentina, que son los chuchas, en el noroeste de Argentina, en Tucumán, que han reivindicado su posesión de la tierra y su existencia. Y además esto está mezclado con el juicio por el asesinato de uno de ellos, de uno de sus integrantes, que fue Javier Chocobar en 2009. Entonces, con estos ingredientes, Dani, ¿qué te ha parecido la película?
Es que es una demostración de lo importante que es el cómo, no el qué. Hay un momento donde la abogada defensora dice, un momento, me acabo de enterar que esto se está grabando para hacer una película, porque hay ingredientes de Nuestra Tierra que parecen un true crime, pero en manos de Lucrecia Martel se convierte en una excusa, en una razón para investigar cómo la tierra se ha convertido en un arma arrojadiza contra los pueblos. Lo estamos viendo actualmente en Palestina, no hay que irse mucho más lejos de las noticias. Y es una peli muy ambiciosa, que abre muchos terrenos y que a veces como, ¿qué me quieres contar, Lucrecia? Pero cuando ya entiendes la propuesta, te das cuenta de que es un relato importante y emocionante, que también intenta poner en valor la figura de Javier Chocobar, que era el líder de la comunidad. De hecho, durante años el proyecto se llamó Chocobar, hasta este cambio de Nuestras Tierras, que yo creo que es más relevante temáticamente, porque el otro te lleva más a un biopic. Y es una película que a mí me ha gustado, la verdad. Uh-huh.
Y Yanni.
Sí, bueno, aquí, que lo habíamos comentado viniendo para acá, la columna vertebral de la historia es demostrar la existencia de este pueblo al que le han quitado el derecho de existir. Y entonces en su cara les están diciendo, ustedes no existen, es un pueblo desplazado. Y a mí lo que me atormenta, bueno, además de decir que es una muestra de cómo hacer un documental como si fuese una película de ficción, porque lo ha hecho así. Es el primer documental que hace Lucrecia Martel. Se pasó años en esto y el resultado es extraordinario, con un guión que lo ha coescrito con María Alche. Mi pregunta es, ¿por qué este documental no está en la sección oficial? Tomando en cuenta que estuvo Poitras con este documental que era como que... Bueno,
no dice el dolor.
Exactamente.
Que era
un leondero. Sí, porque es que, claro, al hablar de un pueblo originario como este, estás hablando de todos, porque todos sufren la marginalización, el rechazo, el desplazamiento de tierras, el no ser reconocidos, el que se les quite los derechos básicos a educación, a salud, a todo esto. Entonces, claro, este documental va más allá de las discusiones que estamos teniendo hoy en día del neocolonialismo, de la neoesclavitud y de todo esto. Va muchísimo más allá. Y es un gran documental.
Y es que además es de alabar lo orgánico que es en el salto de los diferentes formatos, que son muchos. Hay momentos de cabezas parlantes también, pero encaja en la propuesta. Hay grabaciones del momento de la trifulca que son muy cortas, pero que te ponen varias veces, una vez en cámara y otra vez dentro del juicio, y realmente tiene un efecto muy distinto. Y además juega con la imaginación del espectador, porque son imágenes que no estás viendo nada en concreto, pero estás oyendo y estás imaginando cosas que después te contextualizan. Y cómo fluye la narración, creo que es lo más interesante desde un punto de vista audiovisual.
Bueno, pues son los dos minutos más cortos que hemos podido hacer, pero se ha hecho lo que se ha podido. Por cierto, comentemos que Laura Poitas está también este año aquí en Venecia, que no hemos comentado su película, con Cover Up, que también ha venido fuera de concurso después de ganar el León de Oro. Pero bueno, a ver si tenemos un día un huequito y la comentamos. Pues mañana más, comienza la segunda y última semana de Venecia. Ya pasamos el Ecuador.
El Ecuador.
Así que María Guerra, Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, Matías Arrebolledo, gracias. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Adiós. Chao, chao, chao.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima y gracias a Fred.